sentimiento de lo griego. Hechos históricos eclipsados por la batalla de las Termópilas. Helénico. Helénicon, escrito por Luis Villalón Camacho. Capítulo 18. Verano del 484 a.C. Mes de Hecatombeón, durante el arcontado en Atenas de Leóstrato. Camino de Megara. A media tarde estaba ya cerca de la polis de Megara. Había escogido la ruta del Golfo Sarónico hasta cruzar el estrecho de Corinto, y por ello había tenido el sol siempre a su izquierda. No se había detenido desde que saliera de Oenoe y había ido a buen paso, por lo que creía difícil que alguien hubiera podido seguirle. ¿Y por qué iba nadie a seguirle? Sin embargo, tenía la sensación de que era así. Ruidos perdidos, ocultos tras la maleza por la que pasaba. Alguna sombra fuera de lugar. Quizá era su imaginación, pero no quería correr riesgos. Pensó que si efectivamente los bienhechores iban tras él, en el fondo sería una buena noticia. Así les mantendría alejados de Platea y de Oenoe. Porque sin duda se trataba de ellos. Nadie más sería capaz de mantener el acelerado ritmo que estaba imprimiendo a la marcha. Pensó por un momento en Arión, pero lo descartó rápidamente. Tampoco quería detenerse para sorprender a su sombra, fuera quien fuera, si es que realmente había tal sombra. Así que siguió avanzando con el pensamiento de que ya se le presentaría la ocasión de librarse de ella o ella de él. Y si no era en el transcurso de su recorrido, cuando se produjera el enfrentamiento, sería al final de este, porque probablemente su viaje iba a concluir cuando se encontrara cara a cara con el bienhechor que había visitado a Calícrates. La idea le estremeció. Arimnesto era un excelente hoplita combatiendo desde su puesto en la falange, pero en la lucha cuerpo a cuerpo se sabía lento e incluso inferior a la mayoría. Y los bienhechores eran los mejores en ese tipo de enfrentamiento, en el enfrentamiento cara a cara. Por eso no había podido asegurar a Cabilides que volvería a Platea. Por eso su regreso no dependía de él. La ocasión de saldar cuentas con su sombra finalmente se presentó. Después de recorrer unos cuantos estadios más, Arimnesto giró bruscamente hacia su derecha y se lanzó a la carrera contra algo que creía haber oído tras los arbustos. Confió en el elemento sorpresa para pillar desprevenido al bienhechor, ya que de otro modo tendría escasas probabilidades de derrotarle. Rodaron por el suelo. Arignesto tuvo que soltar su lanza para poder agarrar el cuerpo de su oponente. Un cuerpo relativamente pequeño, pensó. Un cuerpo que parecía más bien el de un muchacho. Por el divino Apolo, Arión, he podido matarte.
Lo siento, Arignesto. No quería asustarte,
dijo el joven con dificultad, aplastado por el peso del espartano. Arignesto soltó una carcajada ante la ocurrencia de aquel chico. Se incorporó y le ayudó a levantarse.
Pues me has asustado, ya lo creo. Estás bien, Arión, pero se puede saber que... No me digas que regrese, por favor, Arignesto, porque no lo haré. Si no quieres que te acompañe, iré vagando por cualquier camino, pero no volveré a Oenoe.
El muchacho miró suplicante a Arignesto, quien parecía no saber qué decir.
Nadie sabe que estás aquí. Tu abuelo y tu madre se volverán locos buscándote. Se lo dije a Melesígenes. Es buen amigo. No dirá nada a menos que les vea muy desesperados. Haces con ese esclavo lo que te viene en gana, ¿verdad? Te aprovechas del aprecio que te profesa para manejarle según te interesa. Eso está mal, Arión. Melesígenes quería venir conmigo para cuidarme. Le convencí de que era mejor que se quedara en la hacienda.
¿Qué?
Sí, claro, solo me hubiera faltado eso. Así que aún te tendré que estar agradecido, ¿no te digo?
Arión sonrió.
¿Y cómo has podido seguirme? No creí que nadie fuera capaz. Te dije que soy rápido.
Arignesto le miró muy serio. Suspiró largamente y reemprendió su camino.
Bien, pues espero que así sea. Y espero también que hayas traído para ti algo de comer y que no te importe dormir en lo alto de un olivo.
Esparta. Estás algo loco, Arignesto, aunque eso ya lo sabes. Me asustaste al decirme que quizá alguien me podría haber visto cuando te visité en tu casa de Platea, y ahora te presentas tú en la mía. Estás loco, no hay duda. Calícrates vivía en una modesta morada, como la mayoría de las que constituían la pequeña aldea de Mesoa. Los iguales pasaban la mayor parte de su tiempo en reuniones y comidas comunitarias, o ejercitándose en las palestras, o de campaña con el ejército. De modo que sus casas eran lugares inhóspitos y poco acogedores. Pese a ello, Calícrates hizo pasar al interior a sus visitantes para evitar que nadie pudiera verles. Sé a qué has venido, Arignesto. De hecho, me extrañó un poco que no me acompañaras cuando regresé de Platea. Lo achaqué a que preferías no dejarte ver mucho por aquí. Escucha, ha sucedido algo que no te gustará, amigo. Hace menos de un mes alguien acabó con mis hilotas del terreno de Esteníclaros. Arignesto se quedó inmóvil.
¿Todos muertos?
Todos muertos no. El hilota y su mujer. Ah, bueno, y un joven que no sé si es el hijo que tenían ellos o si fue tu protegido.
¿Y cómo que no lo sabes?
Pues no lo sé, porque le decapitaron y se llevaron la cabeza. Arión, de pie junto a Arignesto, sintió marearse.
Fue obra del bienhechor de que me hablaste, ¿verdad?
Si algo sé, es que no fue él. Los éforos le condenaron a muerte hace un tiempo por no sé qué razón, pero pudo haberlo hecho su sucesor. O quizá la Criptelia decidió celebrar en mis tierras una fiesta a costa mía, vete tú a saber. Sí, claro, tú no eres tan ingenuo, Calícrates. Sabes como yo que la Criptelia no tuvo nada que ver. En ese caso, el que tiene más probabilidades de haber perdido la cabeza en Esteníclaros es tu protegido, Hipógenes. El bienhechor le buscaba a él, como bien sabes. Sí, Arimnesto parecía realmente afectado por todo aquello. De todas maneras, y según lo que me has contado, alguien ha desaparecido, ¿no? Pues sí, sea Milota o sea tu inferior cojo, el caso es que falta alguien en el recuento. ¿Está muerto y enterrado? ¿Huyó despavorido y ya no volveremos a verle hasta que Heracles baje de su pira mortuoria para buscarle? Zeus es el único que sabe dónde estará ese chico, sea quien sea, claro. ¿Zeus? Y puede que también el que mató a tus ilotas. Pues sí, Arimnesto, puede. En silencio se paseó por la casa de Calícrates hasta que el espartano lo ahuyentó. ¿Sabes, Arimnesto? Los éforos ya han instalado a otro matrimonio mesenio en mis tierras. Los pobres estaban aterrorizados cuando llegaron. Tuvieron que recoger los despojos de aquella masacre y darles sepultura. Te puedes imaginar, ¿no? ¿Ahora tienes sentimientos hacia los ilotas? ¡Ja! ¡Me sorprendes, Calícrates! Amigo, tú sientes un aprecio por ese Hipógenes que yo no alcanzo a comprender. Pues has de saber, y júrame por la Estigia que nunca saldrá de tus labios, que yo también llegué a apreciar a Timandro, el ilota que murió en Esteníclaros. Nunca te conté con detalle lo que sucedió en la campaña del rey Cleómenes en el bosque de Argos, ¿verdad? La aldea espartana de Cinosura se encontraba a escasa distancia de la de Mesoa. Nada más llegar, Arimnesto preguntó por la casa del bienhechor a un grupo de espartanos que estaban ejercitándose en plena calle. Le indicaron el camino. Lacónicamente, sin hablar. La casa estaba enfrente mismo y Arimnesto encontró a alguien allí de pie, justo en la entrada. Salud, extranjero. ¿Buscas a quien vive aquí? Soy yo. Salud, bienhechor. Solo quiero hacerte una pregunta. He venido de muy lejos para eso. Arimnesto no quería andarse con rodeos. Estenelaidas le miró detenidamente de los pies a la cabeza, sin apenas inmutarse. Vienes de muy lejos, pues tienes acento dorio. Bueno, vale, no tengo inconveniente a responder tu pregunta, si luego me contestas tú a otra. Bueno, voy. ¿Dónde está Hipógenes? ¿Dónde está el bienhechor, Calícrates? ¿Dónde le puedo encontrar? No te aconsejo que le busques, Arimnesto, aunque sé que harás lo que te plazca, claro. Bueno, su nombre es Estenelaidas y vive en Cinosura, igual que su antecesor, Genares. Supongo que si allí preguntas por él, todo el mundo sabrá indicarte su paradero. ¡Arión! Dijo Arimnesto dirigiéndose al muchacho. Quédate en casa de Calícrates hasta que yo regrese. Si me pasara algo, Calícrates, te encargarás tú de... Sí, de enviarle de vuelta a su casa, no te preocupes.
pero no estarás pensando en vengar a tu protegido, ¿verdad? Oh, Dios, no puedes ser tan majadero. Pues no, la venganza no me sirve de nada. Solo quiero conocer la verdad. Saber... ¿Por qué quieres saberlo? ¿Le conocías? Inquirió Estenelaidas, cuya parsimonia no se vio alterada en absoluto por la pregunta de Arimnesto. ¿Le conocías? Arimnesto no necesitó más. Esas dos palabras bastaron como respuesta. El bienhechor había matado a Hipógenes. El cuerpo no encontrado era el del hijo de Lilota, el hijo auténtico que sin duda habría huido y se habría refugiado en alguna otra parcela o estaría vagando por los alrededores de Esteníclaros, huérfano de padre y de madre, sin saber a dónde ir. Arimnesto sintió rabia e impotencia, deseos de gritar, pero no hizo nada. No exteriorizó ninguna emoción. Se dio cuenta de que en el fondo no tenía nada contra aquel espartano sesentón, cuyo trabajo consistía en zanjar los asuntos pendientes de los éforos y de los reyes. Y tampoco tenía nada contra estos, quienes habían creído conveniente quitar de en medio a Hipógenes, seguramente no por cuestiones personales, sino por el bien de Esparta, claro. Y tampoco tenía nada contra los dioses, que siempre le habían marcado el camino que debía seguir en su deambular por la vida, porque la muerte de Hipógenes había sido la consecuencia de la única cosa que Arimnesto había hecho al margen de los dictámenes de los dioses: matar a Loudados Alcímedes. Pero, ¿realmente era así? ¿Realmente los dioses le habían estado indicando el camino toda su vida? ¿Tan especial era él, como había dicho Cabilides? ¿Y si lo era, realmente la muerte de Alcímenes había sido un acto al margen de los dictámenes de los dioses? ¿Y si así había sido, valía la pena implicarse de tal manera en la salvación de su hijo Hipógenes, a quien ni siquiera conocía? Y si valía la pena salvarlo, entonces había fracasado en ello. Y si el fracaso era cierto, debía buscar venganza en alguien, en el bienhechor o en sí mismo. Hoy fueron demasiadas preguntas las que le agolparon en su cabeza de repente. Te pregunto si le conocías, insistió Estenelaidas. Sí, pero nunca le vi. Nunca le has visto, Arimnesto. ¿Te das cuenta de que vas a jugarte la vida por alguien a quien no conoces? Sí, claro. ¿Y no es eso lo que se hace en la falange, Calícrates? ¿Jugarte la vida por tu rey, alguien a quien en realidad no conoces? Ah, estás completamente loco, amigo. Te lo he dicho ya, ¿no? Déjame que vaya contigo, anda. No, no quiero que lo hagas. Tu vida es tu vida y la mía es la mía. Yo iré contigo, Arimnesto, dijo Arión en un arrebato. Calícrates, si tienes que atarle a una columna, hazlo, porfa. Pero que Arión no se mueva de tu lado, ¿vale? Tranquilo, no le quitaré la vista de encima. Ve con cuidado, amigo, y que los dioses no dejen de guiarte. Los dioses dejaron de guiar a ese muchacho desde el momento en que nació. Huérfano y convertido en inferior, antes incluso de que le hubieran cortado el cordón que le unía a su madre espartana. A pesar de ello, ingresó en la Goe, pero al parecer no soportó la presión y escapó. Los éforos ordenaron su muerte porque estaba manteniendo contactos con ciertos ilotas subversivos, a los que nunca hemos podido identificar, por cierto. La única manera de acabar con ellos sería exterminar a toda la maldita raza mesenia. Pero entonces, ¿quién trabajaría nuestros campos? Estenelaidas hablaba con tranquilidad, apoyando su espalda en la pared de su casa, en actitud relajada. Después de todo, aquello por lo que estaba siendo preguntado era su oficio, algo de lo que se sentía orgulloso, pues no cualquiera podía llegar a ser bienhechor, de modo que no tenía por qué ser especialmente discreto. De todos modos, ese chico merecía morir. Se hacía pasar por hijo de un perro ilota. Convivía con ellos. Dormía bajo su techo. Abominable, ¿no crees? Sí, abominable. Arimnesto le dio la espalda lentamente y comenzó a marchar por donde había venido, con tal sensación de abatimiento que apenas podía ni caminar. Espera. Te dije que te respondería a cambio de que tú me contestaras también a una pregunta. Arimnesto se detuvo y se giró hacia el bienhechor. Este dejó de recostarse sobre la pared y se irguió. Y Arimnesto pudo darse cuenta de que a pesar de la edad que debía de tener aquel hombre, su aspecto físico era impresionante. Estenelaidas le miró fijamente a los ojos. Tu nombre es Arimnesto. Te incorporaste al ejército lacedemonio como Irén en la campaña que el rey Cleómenes emprendió contra el Ática cuando aún compartía el mando de las tropas con Demarato. Desapareciste un día en que tu destacamento se desplazaba de Eleusis a Oenoe en misión de observación. Nunca más se supo de ti. Muchos te dieron por muerto. Otros sospecharon que habías desertado y que vivías tranquilamente en algún lugar del Ática o de Beocia, ¿no? Arimnesto se quedó paralizado. Se sintió sorprendido, descubierto, desnudo. Su primer pensamiento fue para su lanza, pero estaba en casa de Calícrates. Vaya por Dios. Tampoco le habría servido de nada en aquellos momentos, claro. El bienhechor seguía de pie frente a él con aspecto calmado, sin moverse. Pero ¿cómo podía saber todo aquello? Yo era tu oficial. Pensó en huir, pero habría sido inútil. Estaba cansado después de aquel viaje desde Platea. Y seguro que aquel hombre era rápido como una liebre. Además, estaban en el corazón de Esparta, así que no tendría escapatoria. Tengo muy buena memoria para las caras. Y aunque han pasado muchos años, tu rostro apenas ha cambiado. Estenelaidas continuaba hablando con serenidad, como lo había estado haciendo todo ese tiempo. Veo que te has alterado porque te he reconocido. No te preocupes, no tengo nada contra ti. Ha pasado ya mucho tiempo y tu desaparición no perturbó la consecución del objetivo de aquel destacamento, que se alcanzó sin problemas. Ah, pues me alegro, se atrevía a decir Arimnesto sin convicción. Como te dije, solo quiero saber una cosa. Dime, ¿desertaste, verdad? No te capturaron, ni caíste por un barranco, ni nada parecido, sino que te largaste sin más. ¿No es cierto?
Arimnesto dudó antes de contestar. Aunque le había dicho que no tenía nada en su contra, no sabía si aquel bienhechor le estaba tendiendo una trampa. Un pensamiento fugaz pasó por su mente.
La verdad no puede permanecer oculta eternamente.
Pues sí, deserté. Me marché por voluntad de los dioses.
Ajá, lo sabía. Lo de los dioses te lo puedes ahorrar. Ya te he dicho que no tienes nada que temer. Siento un ligero desprecio hacia ti por el hecho de que desertaras. Pero reconozco que has tenido valor al atreverte a volver a Esparta, aunque hayan pasado muchos años, ciertamente.
Arimnesto volvió a girar lentamente sobre sus talones con intención de marchar. Ya había satisfecho la curiosidad de aquel hombre, así que nada le impedía irse.
No sé si estás enterado,
continuó el bienhechor, hablando ahora detrás de él.
No sé si estás enterado de que un hombre fue enviado en tu busca. El rey Cleómenes se empeñó en encontrarte. Los dioscuros sabrán por qué. El elegido fue el Ouragos del destacamento. Y nunca más volvimos a saber de él. Por favor, respóndeme a una última pregunta.
Arimnesto sintió un estremecimiento por todo su cuerpo.
Te encontró finalmente, ¿verdad?
No alcanzaba a percibir si se trataba de una pregunta ingenua o si encerraba alguna doble intención, alguna perversidad, algún propósito oculto. ¿Sabía el bienhechor, increíblemente sagaz al parecer, que el muchacho que había decapitado era hijo de aquel Ouragos? ¿Sabía que la desgracia que se había cebado en aquel chico desde su nacimiento se debía precisamente a que el Ouragos nunca regresó a Esparta? ¿Sabía acaso que Arimnesto estaba ahora allí preguntando por el chico, porque él era el causante de que su padre nunca hubiera regresado, y el culpable, por tanto, de su infortunio? ¿Había sido capaz de adivinar todo el desasosiego con el que había vivido Arimnesto, simplemente habiéndole reconocido después de más de 20 años?
No contestó. Se fue alejando lentamente con la mirada perdida, suplicando a los dioses que le indicaran qué camino tomar.
Fin del capítulo 18.